Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a celebrar los 30 años de la Fundación PROA. Parece mentira que PROA esté cumpliendo 30 años ya, porque esto significa todo ese lapso al servicio de la vanguardia de una institución cultural que fue la punta de lanza en todo el postergado barrio de La Boca y que ha traccionado a otras que se crearon o instalaron más tarde, así como también galerías de arte. Fundada en 1996 por su actual directora, Adriana Rosenberg, ha recibido dos premios Conex a las artes visuales. Bueno, PROA, de todas maneras, ha tenido muchos cambios y transformaciones a lo largo de estos fructíferos 30 años. No solo en los edificios, o sea, en la infraestructura, la ampliación que permitió incorporar un auditorio, una librería y un café, además de consolidar vínculos con instituciones de todo el mundo y presentar ambiciosas exhibiciones de las que participaron nada menos que 2.600 artistas hasta la fecha. Fíjense, es muchísimo en tan poco tiempo y además con la calidad a la que nos tiene acostumbrados PROA. Ahora, no solo sorprende actualmente como centro de arte contemporáneo que ofrece exhibiciones, seminarios, conferencias y conciertos, sino por el imponente edificio de tres pisos que uno va divisando cuando llega bordeando la ribera, digamos, del riachuelo, con el fondo del puente, de ese puente magnífico, y ubicada muy cerca de Caminito, y que es una referencia obligada en la zona por su programación de muestras de arte y sus cursos múltiples y variados. Seguramente hay una serie de artistas que si no fuera por la inversión de PROA nunca hubieran llegado con sus obras a la Argentina. Por ejemplo, para poner una sola muestra, para citar un solo ejemplo que se me viene a la cabeza, la muestra de Luis Bourgeois, que llegaba hasta la vereda. Bueno, el centro cuenta con 4 salas de exhibición, un auditorio multimedial, librería especializada y el restaurant bar con terraza panorámica en el último piso. En el segundo piso, la librería de PROA, organizada en varios niveles y mesadas, con pisos de estanterías, ofrece un atractivo catálogo. Trabajan con editoriales independientes y abarcan distintos géneros y temáticas, obviamente todo muy vinculado a las artes. Cuenta con una tienda colmada de objetos de diseño argentino, muy atractiva, y una sección exclusiva de literatura infantil en un espacio especial dedicado a los niños, o a las infancias, como se dice ahora. Suele haber también una selección con libros sobre los artistas exhibidos en cada muestra y también sobre otros artistas, obviamente. En marzo de 2026 se inauguró la muestra Penumbra Dia Art Foundation, que se extendió hasta el 2 de agosto, o sea, reciencito ha terminado esta exhibición. Se trató de una exposición histórica, ya que reunió por primera vez en Argentina a artistas fundamentales del arte contemporáneo, nunca exhibidos antes en el país. En 1998, Dia Art Foundation presentó en Proa una muestra de Dan Freeman en Buenos Aires y a posteriori los Wall Drawings de Sol Levitt. En estas muestras hay un umbral donde la obra se vuelve inestable y se despliega en relación con el espacio, el tiempo y la presencia del espectador. O sea, que el espacio deja de ser un soporte neutral para convertirse en parte constitutiva de la obra. Apenas a 2 cuadras funciona Proa 21, un espacio de creación y experimentación que cuenta con un laboratorio para artistas emergentes. O sea que artistas de todas las generaciones tienen cabida en Proa. La idea es crear una polifonía cultural, diría yo, en un nuevo espacio en el Distrito de las Artes, con una arquitectura audaz, donde la historia del barrio se presenta desde una mirada nueva. Actualmente hay dos muestras abiertas. Una se titula Mover la lengua, que articula danza y poesía. Estos proyectos abiertos a la comunidad se llevan a cabo en diálogo con los artistas y permiten cruces con invitados procedentes de distintas prácticas artísticas, perdón. Casi una sombra es el título de la muestra que ilumina la ribera boquense mientras nos preparamos para la inauguración de una muestra sobre Nicolás de Mann el 22 de agosto. Casi una sombra reúne destacados artistas del conceptualismo, desde Warhol a Richard Serra. Puede que se inspire en la idea de penumbra de un poema de Borges en Fervor de Buenos Aires, donde él habla de dos tipos de penumbra, la del alba, que sería la de la paloma, y la del atardecer, que es la del cuervo. Borges, al remitir a la penumbra, cita a Tomás de Quincey, y la penumbra, de alguna manera, concentra los principios opuestos del universo, que son la luz y la oscuridad. Hay obras de Dia Art Foundation, que fue creada en 1974 por el alemán Heiner Friedrich y Philippa de Menil, heredera de una gran fortuna. Se trata de enormes abstracciones inspiradas en fotografías de sombra, una obra alejada del pop art. En cuanto a Warhol, era hijo de inmigrantes eslovacos que practicaban la religión católica, iba a misa y rezaba con su madre. La verdad que les cuento que yo, que obviamente conozco mucho la obra de Warhol, este dato no lo tenía hasta que no me puse a preparar, a armar este programa. En un rincón hay una obra intimista de James Turrell, una caja azul que flota en el espacio. Otra obra de Irving muestra una cortina azul que es el filtro melancólico para observar el mundo. Las performances duran un año y van de la libertad suprema hasta el encierro literal en una jaula de madera. Nada se grita desde las obras te penumbra. Todo se susurra. Bueno, vamos ahora a otras actividades de proa que no son solamente las de sus muestras y sus gloriosas exposiciones, como es, por ejemplo, el premio Estímulo a la Escritura, Todos los Tiempos, el Tiempo, que lo felicito porque me encantó el título, me encanta. Este año PROA lleva adelante la séptima edición del certamen federal que desde 2020 impulsa el desarrollo de proyectos literarios en todo el país, siempre junto con la Fundación Mungibón y con el diario La Nación. Este concurso acompaña el desarrollo de obras inéditas y promueve el surgimiento de nuevas voces en la literatura argentina. Cierra el 31 de agosto, dirigido a escritores y escritoras residentes en el país o en el exterior de 20 a 40 años, con proyectos inéditos en cuatro categorías: narrativa, narrativa breve, supongo que será cuento, guión y dramaturgia. Los ganadores recibirán un jugoso premio de 2.500.000 pesos por cada categoría y participarán de un programa de clínicas de escritura junto a destacadas figuras del ámbito literario y cultural. Los miembros del jurado son Katia Dawi, Albertina Carri, Federico Falco y Héctor Guyot. Las clínicas estarán a cargo de Lucía Puenzo y Luis Agasti. Katia Dawi es una escritora peruana radicada en Buenos Aires, la única que realmente no identificaba. Albertina Carri es una referente del cine argentino contemporáneo. Falco es escritor y poeta. Y Héctor Guyot es periodista, editor y jefe del suplemento Ideas del diario La Nación. Desde su creación en 2020, el Premio Estímulo a la Escritura ha recibido más de 8.000 proyectos de obra. Se ha consolidado como un espacio de referencia para el acompañamiento y proyección de autores emergentes en la etapa temprana de su producción literaria. Y en ese sentido hay que felicitar a PROA, porque la franja de los jóvenes es la que a veces tiene menos concursos y menos posibilidades de acceso a lo que luego pueden ser las ligas mayores. Su objetivo fundacional es alentar la aparición y el desarrollo de nuevas voces y narrativas en todo el territorio argentino. Hay otro programa, el de becas de investigación, para celebrar su aniversario y poner en valor la relación con lo académico, con el Instituto PROA, del que seguramente nos va a hablar Adriana Rosenberg, se ha lanzado un programa de becas de investigación en colaboración con la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Ya cuando vi el título y la institución elegida, me parece que no podría haber sido mejor, porque conozco, he trabajado con ellos, con los miembros de esa institución, y cuando estaba en Cancillería, algunas de ellas, como Silvia Dolinco, por ejemplo, han sido las curadoras de muestras que llevábamos al exterior. Este programa está dirigido a toda la comunidad de docentes, becarios y graduados que hayan obtenido su título dentro de los 3 últimos años al momento del cierre de la convocatoria. Bueno, para cerrar, hay que decir que PROA ha sido testigo y protagonista del crecimiento cultural de La Boca. Realmente, La Boca, antes y después de PROA, era otro barrio. De mano de instituciones, galerías y otras fundaciones como Andreani, Lariviér y Colón Fábrica, que ahora hacen un entramado muy atractivo para convertir esto en un paseo cultural de altísima calidad. Además de PROA 21, que abrió en 2018 y que fue un espacio clave durante la pandemia. Esto le permitió también a Pro ampliar sus exposiciones y con voces y miradas de artistas de nuevas generaciones. Bueno, felicitaciones a Proa en su cumpleaños número 30, todavía es muy joven, termino aquí mi editorial y paso a recibir a mis entrevistados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, retomo mi diálogo en off con esta amiga que es Adriana Rosenberg, cuyas aventuras ahí en ese espacio tan rico y tan enriquecido que ella ha generado en La Boca y que, como dije en mi editorial, ha sido un poco la punta de lanza. Me pareció buena esa imagen en relación con otras iniciativas que se lanzaron a posteriori, ¿no es cierto, Adriana?
Sí, ¿cómo estás, Magdalena? Muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor, es un gusto.
Y te agradezco enormemente la editorial que hiciste sobre nosotros. La verdad que hemos trabajado mucho.
Han hecho mucho, han hecho mucho. Y cosas que uno no olvida. Porque vos viste lo que es la vida cultural de Buenos Aires. Uno
intensa.
Es intensa, gracias a Dios. Y realmente hay cosas de Proa de hace muchos años que uno no las olvida.
Exacto, ¿no?
Bueno, a ver.
Este año, en noviembre, cumplimos 30 años y decíamos, bueno, siempre todo con el equipo de trabajo nos preguntábamos, ¿cuándo tenemos 30 años? ¿Cuándo llegamos a los 30 años? ¿Vamos de los 29 a los 30 o de los 30 a los 31? Entonces, nos pareció que vamos a festejar y seguiremos festejando.
Por supuesto. En lo posible hay que tratar de festejar siempre, porque
por eso.
Ya la vida nos trae otros motivos por los que no festejamos.
Tal cual. Entonces, bueno, un poco en el marco de las celebraciones de Proa, en principio a lo largo de estos 30 años hicimos Proa, después a los 10 años cerramos e hicimos una gran ampliación y se hizo la sede contemporánea. Después en el 2015 abrimos Proa 21 y ahora estamos hablando y estamos inaugurando lo que es el Instituto Proa,
¿no? Eso sí que es una novedad, contanos.
Bueno, lo que tiene de interesante el Instituto Proa es que en realidad es la acumulación de 30 años de trabajo, ¿no? Porque
Y
hemos
sí.
Hecho tantos seminarios y tantas conferencias y tantas muestras, y el catálogo también es enorme, el catálogo de publicaciones, que decidimos agarrar toda esa historia y decir, bueno, el instituto va a trabajar sobre las miradas que los investigadores y los académicos pueden hacer sobre nuestra propia historia y a partir de ahí generar becas y generar estudios. Porque vos imagínate que, por ejemplo, ahora estamos asociados con la Universidad de San Martín, con la Escuela de Patrimonio.
Sí, fantástico, me parece que mejor no podrían haber buscado al
Sí,
socio.
un lujo. Y entonces decidimos hacer unas becas donde estamos trabajando en función del tema de que estábamos exhibiendo, el concepto de minimalismo y conceptualismo tanto internacional como en América Latina y en la Argentina, que también fue un momento importante. Y en ese momento, cuando hacemos la historia de Proa, tenemos 10 muestras relacionadas con el tema. Entonces decidimos ahí agarrar y decir, ok, en función de todas las cantidad de veces que hemos tratado este tema, a través de lo argentino, lo latinoamericano, lo internacional, vamos a dar unas becas. Cerramos el domingo, se anotaron solamente para alumnos de la Facultad de Escuela de Patrimonio de San Martín. No era una beca abierta, ¿no?
Ah, es
Y
una beca cerrada.
cerrada,
Para estudiantes de la UNSAM.
Exacto, y para los doctorados, porque, bueno, la maneja un poco Silvia Dolinco, que es la decana y demás. Y se anotaron 39 personas, o sea que nosotros estábamos esperando un promedio, decíamos, bueno, si estamos en 10 vamos a estar muy contentos porque la investigación en este momento está pasando por una crisis, pero también a la gente le cuesta mucho tener tiempo para investigar. O sea, toda una reflexión, la verdad que nos quedamos sorprendidos y muy satisfechos porque 40 personas sobre un tema muy elitista, muy específico y muy, te diría, de nicho, ha logrado convocar a 40 personas, es muy interesante. Fue para nosotros
Bueno,
un gran...
es elitista, pero al mismo tiempo es poner el señalar, poner el dedo en lo que más hoy resulta atractivo a las
Exacto.
nuevas generaciones y que realmente estamos en una Argentina difícil donde a los artistas o a las personas que se dedican a lo cultural o a la gestión cultural,
Exacto.
está muy mal retribuido eso. Entonces, yo lo sé porque tengo un hijo artista. Entonces, los chicos, la gente joven, digamos, que puede, no tienen que ser chicos, la gente joven que apela a estas becas, es un apoyo muy, me parece buenísimo que estén generando esto, porque no hay
No,
muchas
no, por eso
instituciones.
sabemos que es bastante importante lo que significa la posibilidad de dar, bueno, son pagas, ¿no? O sea, hay dos
Sí.
becas de 4 millones de pesos y cuatro de 2,5 millones. Y la verdad que estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando y un poco la idea del instituto tiene que ver con, lo estamos pensando como una rama dedicada a la investigación. Imagínate, por ejemplo, si queremos investigar sobre prehispánico, trajimos la
Claro.
cabeza olmeca, trajimos las culturas del Golfo,
No,
trajimos
lo que
incas.
ustedes han traído, por
Sí.
ejemplo, de culturas prehispánicas, no, sin ustedes, yo que
Fundamental.
tengo un posgrado en literatura latinoamericana y que estudié muy bien esas culturas, porque hay que estudiarlas para abordar lo literario, lo que ustedes hicieron es único, uno no se lo olvida, porque no hay otras instituciones, hacen falta muchos recursos. Y
Exacto.
lo han hecho con recursos y con inteligencia.
Sí, sí, la verdad que sí, por suerte que, bueno, tenemos la posibilidad de tener un sponsor que nos ha ayudado con una libertad total.
Siempre.
Y a la vez nos ha puesto, digamos, también hay que saber que es una institución que cuenta con un aval internacional y que las instituciones van haciendo su currículum, ¿no? Entonces, a medida que vas teniendo los
Exactamente.
currículums, la gente
Muchos intercambios.
se anima a prestarte obra muy importante.
Exacto.
Acordate, por ejemplo, lo que fue la muestra de Malevich, o fue la muestra
Ah.
de turismo. Fueron obras con patrimonios extraordinarios.
Sí, y además Malevich, que es una maravilla. No,
Sí.
yo me así se me vino a la cabeza cuando estaba barriendo un poco lo de estos 30 años, lo de Louis Bourgeois, por
¿Te
ejemplo.
acordás? Extraordinario.
Una revolución eso. Yo no me olvido
Sí.
realmente.
No, la verdad que sí. Entonces un poco la idea es esa. Y otra parte del instituto está dedicada a la formación de las instituciones.
Ah,
Entonces
qué
cada
bien.
uno de los departamentos de diseño de montaje, de prensa, de programación, también van a estar dando... recursos y estudios, y se van a llamar a clínicas de trabajo para transferir toda esa información. Pensar que las relaciones con todos los museos internacionales y con todas las instituciones nos dio un bagaje de contratos, de legales. Bueno, vos estuviste en la función pública, ¿sabés
Claro,
qué es
sí, porque
eso?
hay toda una parte legal que hay que hacerla, ¿no?
Exacto,
Que hay
y no,
que
y que hay que
remontarla.
conocerla.
Claro, hay que conocerla, hay que trabar esos vínculos, no se dan de un día para otro, ni se dan los convenios.
Y bueno, nos parece muy importante difundir esa información, que la verdad que un poco a nivel federal la gente no tiene mucha posibilidad de poder hacerla, y
Claro.
nosotros la tenemos ahí guardada, y lo que decidimos fue poner en movilidad, en acción, todos estos años, tanto en la gestión como en la parte histórica de la investigación. Así que
Y
estamos contentos.
los docentes de ese instituto ya los tienen, ya están trabajando con ellos en el armado
Bueno,
de...
sí, para las becas de investigación esas que te contaba con la
Para las
Universidad
becas de
de San
investigación, estoy
Martín,
hablando,
sí,
¿no?
la de lo que fue la gestión con la Universidad de San Martín, sí, ya están organizados. Bueno, generalmente son más temáticas y después tienen, el jurado es Mariana Marchesi y Rodrigo Alonso
Ah,
y Liliano
excelente.
Zubiaga, que
Bien.
van a elegir a los seis seleccionados. Y después está Silvia Dolinco, está Luisa Gasti, después hay varios profesores. No, no. No es una situación de clases, porque no es que dan clases, sino que los investigadores van a recurrir a ellos casualmente para su investigación. Son más mentores que profesores, digamos, ¿no?
Sí, son como ay, ¿cómo se los llama en la universidad? Los maestros de beca,
Los
los...
maestros, exacto.
Claro.
Y porque la verdad es que nosotros ponemos a disposición todo el archivo, le damos todo el material, le damos todas las herramientas para que puedan hacer la investigación según lo que pidan. Entonces, los profesores son mentores, digo, los van guiando en lo que puede ser la. Y al final vamos a hacer una publicación. Vos sabés que siempre es muy bueno
Siempre.
tener al final el documento, ¿no? De lo que pasa. Y así que estamos muy contentos con eso.
Decime, y yo no pude hablar porque todavía no se inauguró, estás por inaugurar una muestra muy ambiciosa. Me gustaría
Sí.
que nos cuentes la de Thomas de Mann.
Exacto. Bueno, te cuento que Tomás de Mann es un. Bueno, viste que nosotros siempre traemos cosas que acá nadie conoce.
Claro,
Entonces,
sí, claro, sí.
un poco nuestra misión es decir, ok, yo cuando le pregunto a la gente, ¿y lo conoces a Tomás de Mann? No, no lo conozco. Bueno, ya lo vas a conocer. Él es un artista, fotógrafo muy particular. Bueno, internacionalmente muy conocido, muy destacado a nivel internacional, con exposiciones en el MoMA, en casi todos los museos. Y esta exposición que estamos presentando es una retrospectiva sobre su obra, que en la última sede vino de Jeu de Paume, viene de Jeu de Paume a
Ah, nada
Proa,
menos, nada
nada
menos.
menos.
Ah.
Y la verdad que es un artista muy inteligente, muy único en el tratamiento de lo que hace, porque hace, primero, que tiene una reproducción y una calidad fotográfica asombrosa. O sea, las obras son extraordinarias.
Ahora,
Y
qué
además.
grandes los alemanes tienen grandísimos, y ahora mientras vas hablando se me viene a la cabeza museos de fotografía que yo conocí
Exacto.
cuando me tocaba ir todos los años a Alemania y que
Exacto. Para la Feria
realmente,
del Libro ibas.
claro, iba a la Feria del Libro, pero organizaba muestras y he organizado
Exacto.
muchas muestras de fotografía y tienen grandísimos museos de fotografía ellos.
Sí, una gran tradición
Claro.
en la. Y bueno, nosotros habíamos hecho
Interrumpí.
espacios urbanos con Gursky, con Struth, con los jóvenes que marcaron la nueva generación de los grandes fotógrafos alemanes. De Mann es más joven, es un poquito más joven, y marca también justo a Tillmans, marcan toda una generación de una nueva mirada y de una nueva tecnología también, ¿no? O sea, hay un
Claro.
ayornamiento que es impresionante, lo que es la calidad de la fotografía y la. Pero él no es un fotógrafo, es una persona que es muy particular, toma acontecimientos históricos de. Fotos que están publicadas en la prensa, o sea, no inventa ningún tipo de
Ah,
imagen,
mirá.
sino que las recrea Es bastante increíble porque él recrea esas imágenes en maquetas que hace de cartón y después le saca la fotografía. Ahora, ¿cuál es el kit de este gesto? Es sacar la información que, por ejemplo, si yo en este momento te tengo que sacar una foto a vos, para demand, a vos te sacaría, dejaría todo tu entorno y deja de dar señales para que el espectador sea el que construye la escena. O sea, si
O
yo
sea que
presento...
es un espectador activo.
Exacto, es un espectador activo. Las escenas siempre son escenas que hablan de algo que pasó, o una explosión, o una irrupción, o una oficina donde vos ves elementos que presentan situaciones y que a la vez estar ausentes, no te da indicios ni pistas de lo que está pasando. Entonces es una nueva forma de usar el tema de la bidimensión, pero no como la bidimensión del espectador frente a la obra, el sujeto, objeto, sino como una actitud mucho más participativa.
O sea que es un tipo muy interesante por lo que estás contando.
Muy,
Él
muy, bueno,
es
por eso lo traemos.
un creador
Magda,
revolucionario, claro,
exacto.
es un revolucionario.
Lo traemos por eso, primero porque aquí en la Argentina la fotografía tiene mucho éxito y a la
Sí.
gente tiene mucha curiosidad. Entonces nos parece que mostrarlo y aggiornar todo este tema de la fotografía nos parece que va a un público de jóvenes sobre todo, ¿no? Grandes,
Sí,
jóvenes.
claro, es el arte que por ahí más les cabe o más los engancha a la gente más joven, ¿no es cierto?
Y es más popular, ¿no? O
Claro, más
sea,
popular, es decir, ir a los óleos o a otras técnicas, que las hay, obviamente, ¿no?
obvio,
Pero es el arte de hoy,
exacto,
es lo que más tira. Y
sí.
decime, y este con esta muestra va a quedar la que inauguran durante el verano.
No, 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 es
Ah,
hasta
no.
noviembre y en diciembre vamos a cambiar, en noviembre también, la segunda quincena de noviembre, vamos a cambiar para todo el verano, que es una muestra que se va a llamar, no sé cómo se va a llamar, todavía no tenemos el nombre,
Todavía.
pero el concepto es un trabajo sobre la industria. O
Ah,
sea,
qué bueno.
sí, vamos a trabajar, bueno, por un lado, porque el grupo sponsor nuestro cumple 80 años, pero
Ajá. Qué
entonces
tool.
a nosotros como PROA, nos
Claro.
interesó tomar lo que es la industria desde el punto de vista de la relación con el arte. Y entonces tomamos una sala, va a estar dedicada a la fotografía, industrial, otra sala va a estar dedicada a la arquitectura industrial. No, o sea, lo
Sí,
que
que la
significa
arquitectura industrial y en
es
la Argentina,
extraordinaria.
en el mundo, pero en la Argentina tenemos realmente mucho, mucho,
Exacto.
mucho más valioso, mucho muy valioso que en otros países de la región, digamos, ¿no?
Exacto.
No es una arquitectura de cuando éramos un país con otra
Otras
economía,
épocas,
¿no?
pero bueno,
Claro.
vamos a entrar en el debate si vale la pena la industria o no. Y
Bueno.
también vamos a recuperar el tema del diseño, el diseño de marcas, el diseño gráfico, o sea, el diseño de lo que tiene que ver con la identidad de una industria.
Exacto. Bueno, ese
Así.
es otro tema. Ese es
Exacto.
otro gran tema, el de las
Gran
marcas,
tema.
¿no? Bueno, o sea, todo absolutamente atractivo e innovador.
Y sí, como siempre,
Como
Magdalena, hace
siempre,
tantos años que recorremos
como
cosas del camino
siempre.
que ya
Eso
no
se
te puede
llama,
sorprender.
pero eso se llama, porque Proa ya tiene una tradición con sus 30 años. Es
Claro.
joven, pero tiene una tradición. Y es
Sí.
una fidelidad a sus fuentes. Así surgieron,
Exacto.
¿no?
Exacto,
Bueno,
sí.
Adriana, solo felicitaciones. Nos estamos
No, gracias
viendo
a vos.
y me alegro muchísimo porque hay que festejar el haber y el poder hacer.
Y nosotros festejamos los 29, los 30 y los 31.
Bueno, fantástico,
Gracias por la
fantástico. Allí
invitación.
estaremos. Un
Un
abrazo.
beso enorme. Gracias.
Chao,
Chao, chao.
chao. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Andrés Belaústegui, que es editor y que es el coordinador general del Premio Estímulo a la Escritura, Todos los tiempos, el tiempo, muy cortazariano el título, muy. Vos sabés que, Andrés, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Magdalena.
Bueno,
Gracias
bienvenido,
por la
bienvenido.
invitación.
Bien, no, por favor, un gusto dar publicidad a estas cosas tan interesantes que ponen la vida proa y que además ayudan a las generaciones emergentes, sobre todo, ¿no? Que son las que tienen más dificultades. Bueno, contanos,
Totalmente.
este premio ya lleva 7 ediciones, ¿no?
Sí, esta es la séptima edición.
Esta es la séptima, bueno, ya lleva 6. Bueno, ¿por qué elegiste el título? Ese
Bueno,
título.
yo me incorporé, ya estaba elegido, yo me
Ah,
incorporé
ya
el
estaba
año
elegido.
pasado, ya estaba, trabajé durante 5 años en el premio como lector, del comité de preselección. Y el año pasado me hice cargo de la coordinación.
Buenísimo. Claro, entonces ya arrastrás experiencia en el premio.
Claro.
Bueno, me encanta el título del premio, ¿no? Porque, bueno, es cortazariano, como te dije, evoca enseguida todos los fuegos el fuego, pero bueno, el tiempo es el gran tema de la contemporaneidad, ¿no?
Sí, y este premio surgió en pandemia, también donde el tiempo tenía otra significación para todos, entonces creo que va un poco por ahí y bueno, también.
Sí, el tiempo es constitutivo de todo lo que hacemos en la vida.
Totalmente, sí.
Bueno, y contanos cómo va, cómo lo piensa en el premio, cómo es el desarrollo el proceso, digamos, de la premiación.
Bueno, en este momento estamos con la convocatoria abierta hasta el 31 de agosto, hasta las 12 de la noche, Y es un premio, bueno, como bien dice el nombre, Premio Estímulo a la Escritura, es un premio orientado a proyectos de escritura en desarrollo, o sea, quiere decir a obra no terminada, y tiene cuatro categorías: narrativa, narrativa breve, dramaturgia y guión.
Tienen que convocar muchos jurados porque son diversos, son, digamos, no es un premio solo de cuento o solo de narrativa o de teatro, digamos. Hay que articular todos esos jurados, ¿no?
Hay que articular todos esos jurados. Tenemos un comité de selección bastante amplio, formado por escritores, guionistas, dramaturgos, editores, que dividimos cada uno en cada uno de los lectores se encarga de diferentes categorías. Y después el jurado tratamos de hacerlo interdisciplinario, porque todo el jurado lee todas las categorías. Entonces,
Así.
este año, sí. Es uno de los objetivos del premio, darle un carácter interdisciplinario orientado a la escritura, pero valorar la interdisciplinariedad en ese aspecto. Este año el jurado está conformado por Héctor Bouchot, periodista
Sí.
y escritor del diario La Nación,
Sí.
Albertina Carri, cineasta,
Reconocida, sí.
Sí, Federico Falco, cuentista y novelista,
Sí, también nombre.
y Katia Dawi, también
Sí,
novelista.
la única que confieso que no conocía era Katia Dawi, después vi que es peruana.
Sí, Katia Dawi es una escritora peruana que vive acá en la Argentina, es profesora en la
Ah.
Universidad Nacional de las Artes y es una autora que está creciendo muchísimo, que está empezando a tener mucho reconocimiento. Y nos
Mira.
interesaba también esa mirada latinoamericana para ampliar las lecturas.
No, y además esa mirada latinoamericana tiene que ver mucho con la historia de Proa.
Totalmente, totalmente, sí.
¿No es cierto? Y
Sí,
cómo,
sí.
y digamos, tienen que ser obras que ya están en proceso.
Que estén en proceso de escritura, tienen que
No, no,
presentar.
no como ideas, tienen que estar
No
ya en
como idea
proceso.
suelta. Claro, tienen que tener algún grado de avance, cualquier grado de avance, pero tiene que estar ya escribiéndose, porque tienen que presentar tres documentos diferentes. Por un lado, una presentación del proyecto donde cuentan un poco de qué va, cuál es el estilo, una sinopsis y demás, y además incluir ahí qué elementos o qué cosas le faltan desarrollar, trabajar, pulir y demás. Ese es el primer documento. Un segundo documento es un fragmento de obra, que es un fragmento de cinco páginas a partir de la obra en desarrollo y después presentar todo lo que tengan elaborado de la obra en sí.
Es interesante porque un fragmento de obra permite a los jurados, obviamente es una demanda, es una exigencia para los jurados, pero permite ya ver para
Claro,
dónde va la
es una puerta
escritura.
de entrada al proyecto. Es una puerta de entrada al
Exactamente.
proyecto, ya reconocer un poco la propuesta, el estilo,
Sí,
qué está
en
elaborando.
cinco páginas podés explicitar un estilo.
Totalmente, totalmente. Por eso le pedimos a los que se presenten que esas cinco páginas estén bien elegidas, que sean bien representativas del proyecto.
Qué bueno. ¿Y el premio cuándo se va en cada caso, ¿no? Porque no es un solo premio, son varios.
Sí.
¿Cuándo se va a sustanciar
Sí, ahora
al
termina
concurso? ¿Cuándo se va a sustanciar el concurso?
claro, ahora termina el 31 de agosto la inscripción. Ahí empiezan los procesos de lectura. Más o menos entre el comité de preselección y el jurado son más o menos 2 meses. Y a
Claro.
mediados de noviembre ya se presentan los finalistas y hasta fin de noviembre está el evento de premiación.
Muy bien. O sea que en noviembre no van a dormir, entre lo que contó Adriana, que piensan
Sí,
hacer
sí.
la gran celebración de los 30 años. Y esto está proa de sol a sol, ¿no es cierto?
Sí, bueno, Proa tiene un montón de proyectos diferentes, muestras, así que este es un proyecto más, que en este caso es Proa junto a la Fundación Bungibón y al Diario de la Nación.
Claro, que son parte del proyecto. Sí,
Sí.
sí. No, y son instituciones, bueno, La Nación no tenemos que decir qué institución es, pero desde lo cultural siempre. Y Bungeibon también tiene una experiencia en premios, ¿no?
Sí, y en trabajo cultural
En
bastante
trabajo
amplio.
cultural, que no es habitual en los grupos empresarios en la Argentina,
No,
¿no es
no.
cierto? Bueno, ¿y
Sí, sí,
cómo
sí.
vienen hasta ahora? ¿Cómo vienen llevando?
Bueno, pasa una cosa especial con el premio. Supongo que a otros premios le pasará lo
Contanos,
mismo.
contanos.
La gente espera hasta último momento a inscribirse.
Porque somos
Eso.
argentinos, porque somos argentinos.
Entonces, pero todos los años nos ha pasado lo mismo. Entonces, hay un buen nivel de inscripción por día. Todos los días se inscriben bastantes personas, pero los últimos 5 o 3 días, te diría, ahí se inscribe la mayoría de la gente. Que le pedimos que adelanten esa inscripción, nos ayude a organizarnos y además. Ante cualquier dificultad, caída de internet, no tener todos los archivos que hay que
Claro.
subir, es mejor hacerlo con tiempo.
Sí, por supuesto. Y además porque tienen esas 5 páginas que mientras tanto van trabajando con los envíos, ¿no es cierto?
Claro. Por un lado son esas 5 páginas y por otro lado es la obra en desarrollo, que tienen un mínimo de extensión a presentar, cada categoría tiene un mínimo diferente, pero no tiene un límite máximo. Pero bueno, muchos están en una etapa inicial del proyecto, entonces están trabajando para llegar a ese mínimo que se pide.
Buenísimo. Y Albertina Carri, que es del mundo del cine, ¿se lee todo igual que los demás jurados? O...
Sí, Albertina también es escritora, ha publicado algunos libros, entonces, y bueno, ella es guionista, ha trabajado en el guión de sus
No, claro,
películas.
en general los directores son mayoritariamente guionistas, pero no conocía los libros de Albertina Carri, mirá, qué bien.
Sí, entonces tiene un trabajo, una experiencia con la escritura, que por eso la convocamos.
No, además hoy el cine es tan apasionante que va, siempre me ha parecido apasionante, pero la vinculación del cine con la literatura. Bueno, la prueba es nuestro programa anterior fue la película La Odisea, ¿no? Tomar la Odisea y bueno, vincularla con los mitos clásicos, con el mito
Claro.
de Odiseo, digamos. Bueno, o sea que esto se va a anunciar, ¿ya tienen fecha de cuando se anuncien los resultados del concurso?
Sí, no fecha exacta, pero
No,
sí
pero
será
aproximadamente.
a mediados de noviembre se van a anunciar los finalistas, y a fines de noviembre va a ser el evento de premiación.
Fantástico. Bueno, Andrés, me parece que coordinar todo esto es una tarea, es atractivo coordinar concursos. A mí me ha tocado
Sí, es
algunos.
una muy linda tarea y me gustaría dejar los datos para los que quieran consultar.
Sí,
Pueden consultar en la página web todos los tiempos.org es la página web. El Instagram es todos los tiempos el tiempo y el mail de contacto, por si tienen alguna consulta, es premioestimulo@gmail.com.
muy bien. Y más o menos tenés una idea en los casos, en las ediciones anteriores del premio, ¿Qué cantidad de presentaciones tuvieron aproximadamente? ¿Recordás?
Sí, el año pasado fue el año récord y recibimos 1.593 inscripciones.
¡Wow!
Esperamos este año estar en un número similar.
Muy bien. Es muchísimo,
Es
muchísimo.
muchísimo, es muchísimo.
¡Oh! Y sí, hay mucha gente que está buscando nichos de donde poder arrancar, ¿no? Con lo cultural. ¿No es
Sí,
cierto?
buscando posibilidades. Y eso es lo que tiene lindo este premio, que es diferente a otros premios, que
Sí,
premia justamente a
es
obras
muy
en proceso.
diferente. Obras en
Sí.
proceso. Sí. ¿Y ustedes dan alguna orientación cuando reciben esa primera, la presentación que hace la gente, los concursantes? ¿Dan alguna orientación o simplemente continúan con lo que sigue?
No, no, cuando con los finalistas tratamos de orientarlos en función de lo que tiene cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, de cómo acercarse a editoriales, seguir presentándose a proyectos de promoción y de acompañamiento en obras de teatro, en cine, tratamos de colaborar en eso.
Fantástico, buenísimo. Bueno, nos estaremos viendo en la entrega de todos estos premios. Es tan lindo ir a entregas de premios, ver a la gente
Sí,
feliz, ¿no es
son
cierto? ¿Eh?
gente feliz, son emocionantes, es muy
Sí,
lindo, sí.
además van los parientes, los amigos y se hace comunidad. Los premios también son una fiesta para muchos.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, Andrés, que vaya todo muy bien y nos estaremos encontrando.
Bueno, muchísimas gracias.
Estimados oyentes, así como Proa, cuando arrancó en el barrio de La Boca, yo dije en mi editorial que fue una suerte de punta de lanza que inspiró a otros proyectos como el de las fundaciones Andreani, Lariviere, Galerías de Arte y otros que siguen surgiendo. Ojalá todo este desarrollo cultural que promueve la Fundación PROA y con el cual está celebrando sus 30 años, sea un espejo donde mirarse otros y donde motivarse para generar actividades que fomenten y difundan nuestra producción cultural, que hace a nuestra identidad y que es un punto donde pararse con orgullo siempre, en cualquier circunstancia del país, por más difícil que sea. Así que después de esta reflexión, solo me resta desearles una buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.